Visita que ya la señora Menchi Barrio Canal nos va a estar dando a conocer, porque es un tema sensible, es un tema delicado y por encima de estas dos cuestiones preocupantes. Preocupante para la República, preocupante para la institucionalidad. Tanto hablamos de la institucionalidad que también, como la educación, tenemos una obsesión por lograr institucionalizar la República. Cuando la justicia está lejos de los parámetros que sirven a la institucionalidad, me parece que tiene que ser una doble preocupación, porque los políticos pueden ser transitorios. Podemos tener un mejor político, un mejor administrador, un periodo, un quinquenio, ¿verdad? Pero la justicia, también con hombres que permanecen allí por condiciones propias del Poder Judicial, nos preocupa todavía más. Sobre todo porque los buenos no son muchos. Sí. Y entonces la gente, cuando quiere mirar, dice, ¿dónde voy a encontrar el amparo? Y parafraseando un poco esa comedia mexicana, ¿quién nos va a salvar? Y vos mirás en el Poder Legislativo y decís, acá encontramos, hoy ya trancaron toda la pérdida de investidura. En el poder político encontrás indecisiones, falta de liderazgo, como para poder ir definiendo las cosas que nos preocupan. Y el Poder Judicial, Menchi. Hoy vamos a hablar con nuestro invitado de esta tarde.
El invitado nuestro es el doctor Arnaldo Martínez Prieto. Él presentó el día de ayer un amparo contra el jurado de enjuiciamiento de magistrados por el pedido de enjuiciamiento que hiciera la fiscal general del Estado, nada más y nada menos, Sandra Quiñones, por aquella resolución emitida el 26 de julio pasado en el caso Curuguaty. Entonces, por esa razón, el doctor Arnaldo Martínez Prieto presentó este amparo el día de ayer, y la idea es justamente tenerlo aquí para hablar de la tremenda importancia que tiene proteger la independencia del Poder Judicial. De eso se trata, por eso ya lo habíamos tenido en la anterior ocasión aquí también a otro integrante.
Emiliano Rolón Fernández, que estuvo con nosotros. Son los dos denunciados,
Los tres estamos denunciados. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo ya me adelanté.
Sí, no. Los tres están, ¿verdad?
En verdad, la denuncia va dirigida a los tres, pero en una circunstancia bastante particular, que es una de las cosas que quiero saber. A dos de nosotros se nos mantiene, habría que ver cómo se nos mantiene, porque tampoco se nos ha notificado y nos hemos enterado por los medios de que el enjuiciamiento ha sido admitido, pero no hay ningún fundamento. Y en esa admisión aparece el doctor Emiliano y yo, aparecemos como enjuiciados, y el doctor Cristóbal como que se rechaza el planteamiento en su contra. ¿Qué significa esto? Esto significa que tuvo que haber habido una deliberación para tomar una decisión como esa, y una deliberación de esta naturaleza debe constar en un instrumento. No es posible que tomen medidas respecto de personas que pueden ser sancionadas y nosotros no sepamos cuál es el motivo.
Al tanto.
Eso es derecho humano puro
básico
y duro. Sí, señor.
Doctor, ¿y cuál sería el criterio diferente en el caso de Cristóbal Sánchez?
Hay una diferencia en la decisión.
Sí.
En todo coincidimos, el doctor Emiliano y yo, en una pequeña circunstancia, pequeña por breve en el tratamiento, pero no de menor importancia, es donde el doctor Cristóbal tiene una breve disidencia con nosotros, cuando él dice no, al anularse se tiene que reenviar. Entonces decimos, ¿reenviar para qué? Porque si un proceso se estructura sobre pruebas y ya no se pudo en 6 años de juzgamiento, en 2 instancias, valorar pruebas que están a campo abierto, pues tendrían que estar, porque ese fue el escenario natural. Claro. ¿Cómo hoy vamos a volver a revictimizar a esa cantidad de gente cuando que la culpa es del Estado por no proveer fiscales
probos?
Claro, que sean
idóneos,
funcionarios útiles.
Útiles,
¿verdad? Sí. No, en la técnica científica, útil no significa que lo contrario sea inútil.
Claro.
Que tenga valor lo idóneos, que hacen. Sí. Que tenga valor lo que hacen. Entonces, eso fue lo que dijo Cristóbal. Reenvío para nuevo juzgamiento. No, dije yo. El Estado es el responsable. No podemos tener otra cantidad de gente vuelta a juzgar, a ser juzgada en base a qué tipo de pruebas.
Claro, con los mismos elementos que no sirvieron para probar absolutamente nada.
Así mismo. Esa fue la única diferencia en todo el contexto, el resto totalmente de acuerdo, conste que a mí me llegó tarde la invitación, porque ya el expediente estaba hace 2 años, ya había votos. La doctora Alicia es la que al renunciar deja la vacancia, empieza la búsqueda. Aquí hay expedientes en búsqueda de jueces y entonces me cae de pronto a mí.
Y era un caso además que al que todos le querían esquivar.
Era una pelota tatada de aquellos.
No, una... como todos los que involucran esta cosa, precisamente por la poca fortaleza de los colegas y aquellos que también están respondiendo a favores. Yo estoy también en la corte por el caso de los audios. ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Pero estoy en la corte.
¿En la sala?
En la sala constitucional.
¿Para resolver?
Audios.
¿Y por qué? No, y forma parte, no, y por eso, porque ningún miembro de los 8 que teníamos...
De la corte.
Se
hace cargo del caso.
Claro, entonces tienen que buscar más abajo a quienes asuman esa responsabilidad. No, yo te pregunto...
Era un poco irónico lo mío. Claro,
no más abajo. No solamente es un caso penal, cuya búsqueda empieza por lo penal. Claro. O sea, que todos los miembros de tribunales de penal, fuera. No aceptaron. Se inhibieron, se corrieron, y empieza la búsqueda en lo civil. Que es una competencia distinta, pero claro, que en la ley figura que nosotros tenemos que integrar órganos superiores cuando no hay integrantes. Y entonces después de otra vez 6 o 7, pues yo estoy en la tercera sala, 3 en la primera, 3 en la segunda, y yo, entonces yo acepto, lógicamente, y de inmediato veo cómo está esto, hablo con Emiliano, y obviamente ellos tenían sus votos desde hace años, esperando que la doctora Alicia resuelva, ¿verdad?, para componer la decisión, discutir el caso en concreto y poder, bueno, y entonces ahí me encuentra la vida.
¿Por qué la doctora Alicia no resolvía?
Desconozco total y absolutamente, pero es normal en los miembros de la Corte que no acepten este tipo.
Pero eso debería cambiar, doctor. Sí. O sea, eso es inaceptable.
Causar enjuiciamiento a mí. Yo no estoy ahí para elegir los conflictos. Claro. Los conflictos me llegan de manera natural, sea por número, por competencia, por cuestión geográfica,
por lo que sea,
pero el expediente viene a mí por una circunstancia natural. El expediente no puede estar buscando gente que se encargue de eso. Esa no es la función del magistrado. Entonces se inhiben, incluso sin motivación.
Claro.
No acepta. Así. Y entonces va bajando en más una oportunidad. Impugnamos ese tipo de separación, pero de pronto le vemos al pobre justicial que hace 6 años que está esperando sentencia. Entonces yo pongo, miren, esta no es la manera de inhibirse, pero voy a aceptar porque me da pena el señor que está en la puerta.
Ahora, esta deducción que usted hace con respecto a las personas, allí está la libertad de por medio de la gente, no hace aparecer como una suerte de prejuicio de un magistrado como ustedes en el caso, porque este es un caso que no es solamente jurídico, no, este es un caso político. Entonces, el caso político fue desde un comienzo, le guste o no le guste a la gente, que después dice, ¿qué es lo que es político? Mataron policías, sí, y mataron campesinos también. ¿Quiénes mataron? Y comenzamos otra vez la rueda. ¿Quiénes le mataron a los policías? Los campesinos. ¿Y a los campesinos quiénes mataron? Los propios campesinos. Entonces, comenzamos otra vez allí, y después ya hay una suerte de disquisiciones que se hicieron respecto a cómo se preparó, cómo fue que llegamos a ese estadio, que el helicóptero tenía una cámara, que el video desapareció, y vamos a volver a todo eso. Y entonces esto nunca se va a resolver. Entonces, digo, ¿no le hacen aparecer a ustedes como que tienen ya un prejuicio a favor de un sector del caso Curuguate?
Bueno, no, nosotros somos de carne y hueso. Nosotros tenemos contacto con la realidad a través de ustedes y de nuestras propias opiniones. O sea, lo que pasa es que en el momento de juzgar tenemos que separarnos un poquito y ir al expediente en general, en particular. Pero es una cuestión política y somos políticos los jueces, somos
más políticos. En el amplio concepto de la palabra.
En el único. Acá hay el político, ¿por qué? Porque sos seccionalero.
No,
no es político.
No.
Político es el de las grandes cosas, el del bienestar. No es el,
correcto,
el que busca bienestar para sí o para su partido. Ese no es político. Así de sencillo. Entonces, nuestro trabajo es ese. Indudablemente que todos tenemos alguna convicción. Yo recuerdo aquella vez en el 2004, cuando el incendio de Cabo Laño, yo estaba en el Colegio Santa Ana con uno de mis hijos jugando fútbol. Él jugaba, yo ya no. Y me voy porque veo la marea, y yo enseguida pienso como abogado y como magistrado, ¿qué haría si me toca esto? ¿Para qué abrir la boca? 10 años después me tocó. ¿verdad? Uh-huh. Pero ya estás manejando las circunstancias de un punto de vista jurídico y político. Porque vos sabés que es una cosa muy grande. Como me dijeron cuando anulamos el caso de Cobolaño, la corte me dijo: Arnaldo, tu sentencia es fabulosa, pero esto es político. Vos todavía no entendés que no es jurídico.
Así fue. Y el caso Curuguatú también, ¿llegamos a la misma conclusión o no?
Sí, sí, sí.
Por eso, claro, el pedido de enjuiciamiento, ¿o no?
Bueno, y aquí...
O sea, ya... ¿de dónde viene ese pedido de enjuiciamiento? ¿A qué obedece?
¿Y por qué, sobre todo?
Claro. Porque la propia fiscal general del Estado, va a llevar la carpetita.
Sí. Representante de la sociedad, uno.
Encima.
Constitucional.
Sí.
Dos, ¿por qué haría esto? Y ya hemos pensado mucho, porque yo no pienso solo. Las dos respuestas que siempre recibimos es por un espíritu corporativo de cuerpo, porque la fiscalía fue muy maltratada, muy maltratada desde el punto de vista de su incapacidad para generar valores probatorios. Y en segundo, ¿desde cuándo en el Paraguay esa clase de gente le gana a esa clase de gente? ¿Cuándo en el Paraguay se ha visto así, que gente desposeída pueda vencerle a terratenientes? Porque allá en el fondo es un conflicto de tierra también, sí, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que es esa agresión al establishment, uh-huh, a lo que está puesto y que no
al
se debe tocar. Al statu quo
que no se debe cambiar.
Mita ahí, momento, sí, caste,
no te metas con esto.
Yo creo que esas son las respuestas, un poquito mezcladas, ¿verdad? Que porque si no, no se entiende, porque la doctora Sandra Quiñones ni siquiera era, o sea, era fiscal, pero no, claro, estaba en el momento... en que hoy está, que representa, claro, ella es representante de la sociedad. ¿Cómo ella va a abonar la agresión a magistrado de corte? De corte, porque estábamos en corte nosotros, jugando en corte, uh-huh, no en el tribunal de apelación. Entonces tiene que haber una motivación mucho más profunda que la sola decisión de ganar notoriedad.
Uh-huh. Ahora, cuando yo voy a juzgar a un miembro de la corte, como va a ocurrir esta tarde con el caso del doctor Sindulfo Blanco, creo que a las 3 aproximadamente, dentro de un rato, lo tengo que hacer por una vía constitucional. Y se llama juicio político. Entonces, claro, yo lo que veo es, en vez de ir al jurado de enjuiciamiento de magistrados con una denuncia así, como ciudadano, hago una deducción, porque derecho es una deducción lógica también, digo, actuaron en función a miembro de corte. ¿Cómo puedo entonces juzgar a los doctores? Juicio político, ¿o no?
Debe ser así. La moderna teoría de la justicia constitucional habla mucho de las responsabilidades y las proporcionalidades. Cuando yo tomo decisiones de acuerdo a determinado nivel, debo ser tratado a ese nivel. Uh-huh. Porque yo casé una sentencia de dos tribunales inferiores, y eso es muy importante. Eso está reservado para,
claro,
la corte.
Claro.
Y yo intervino en la corte. Uh-huh. Entonces esa es la respuesta. Tenemos que ir a juicio político. Pero como acá dice, no, hay antecedentes, pero los antecedentes deben ser buenos.
¿Qué antecedentes? Buenos.
Y no, que en una oportunidad mucho más graciosa, donde también estoy participando, en el caso del doctor Bonifacio Ríos, una inconstitucionalidad,
sí,
que inhibe el planeta. Uh-huh. Y después se integra con 3 miembros de un tribunal contencioso administrativo, quienes resuelven a favor del doctor Ríos. Y genera una reacción muy fuerte de el Parlamento, sobre todo, y les amenazan por la prensa, porque pueden entrar a la prensa del día, diciembre, uh-huh, del... les digo, le dicen, si es que no resuelven esto, si no le echan a estos jueces, todita la corte se va a la calle. Pero la corte estaba inhibida, todos estaban inhibidos, uh-huh, pero reciben una orden de esa naturaleza y se sientan a redactar una resolución administrativa y anulan la corte la decisión jurisdiccional. Esa es una cuestión que yo no puedo repetir porque ni siquiera tengo fuerza para explicar lo que significa una resolución administrativa, una resolución jurisdiccional asumida por 3 miembros de corte por inhibición de los miembros naturales. Uh-huh. Y esos miembros naturales anulan y le mandan al jurado, y 48 horas después están destituidos los 3 miembros del...
¿Qué? Una barbaridad. Qué jurídica.
Qué bárbaro.
Eso no se sabe. Eso no se sabe sino en un...
ámbito.
En un ámbito. Yo siempre digo, y discúlpenme, caramba, la prensa también tiene que ser un poquito más tiene que oler pues las cosas.
Correcto. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Asumimos eso. Claro. Transmitirle a la gente con la claridad que usted está exponiendo, pero hay que disponer de espacios también para eso. Y sí, mucho sí. espacio no hay porque sí. hoy estamos hablando de este tema cuando la calle quiere saber otra cosa de lo que está pasando en la política. Por poner un ejemplo, y esto dice, ¿de qué está hablando este señor? Que el jurado de enjuiciamiento, ¿qué me entiende? Entonces,
Racing River, encima,
por ejemplo,
como nosotros no estamos ahí, entonces estamos
bueno, se da cuenta. Entonces, de eso nomás se trata. Pero lo del jurado de enjuiciamiento de magistrados, sí. con toda la carga que tiene, alguien en el jurado dijo, esperen un momento, la señora fiscal general nos pide el enjuiciamiento de estos señores que están actuando en función a corte. ¿Cómo nosotros vamos a darle curso cuando creo que todos están abogados son allí, se supone conocen todo, dice, cuando acá en carácter de corte lo que corre es un juicio político, o estoy totalmente errado? Pregunto. ¿Alguien del jurado de enjuiciamiento dijo, no, esto nosotros tenemos que analizar y no pedir el enjuiciamiento o iniciar el enjuiciamiento?
No existe a la letra ninguna norma que diga lo que estamos sosteniendo en este momento, que yo por integrar accidentalmente un órgano superior debo ser tratado como tal. No existe.
No existe.
No. Ah, bueno. Pero lo que tenemos que entender es aprender a interpretar la Constitución. Acabamos de hablar de un sistema de proporcionalidad entre responsabilidad y juzgamiento. Y, por ejemplo, los miembros del jurado que no son magistrados y que no son parlamentarios van a juicio político. El jurado en la Constitución es, al jurado se le hace una mención dentro de un artículo y dice su composición. Y ellos en la ley dice que están sujetos a las responsabilidades de corte. Pero la Constitución no dice eso. Respecto del Consejo, hay una referencia que dice asumen la dignidad, la inmunidad, qué sé yo, no sé cuánto, de corte. Pues entonces, porque si ustedes miran quiénes van a juicio político, artículo 225, no están,
no está contemplado
en una ley. Y eso para un estudiante de derecho sabe que una ley no puede componer la Constitución, no puede completar. La ley es para darle mayor plasticidad, para darle mayor operatividad, pero agregar cuantas cosas se le ocurre no pueden. Sin embargo, está así. Y nosotros, que asumimos las responsabilidades de corte, nos juzgan en un colegiado de menor jerarquía rango constitucional, ¿verdad? Que está reservado. Bueno, y el antecedente es ese, con esos tres miembros de un tribunal que también fueron destituidos. Y es un antecedente de hace muchos años. Y a eso muchas veces invocan él.
Doctor, ¿qué pasa si son destituidos ustedes finalmente por este jurado que, dicho sea de paso, espera algo nuevo porque cambió ahora? La presidencia sí, está a cargo del doctor Baqueta y Krišković no está, o no cambió, no varió nada para ustedes.
Absolutamente nada. En un colegiado de esta naturaleza, la presidencia es la representación del órgano, tomar las decisiones, cambien la marca del agua, qué sé yo, enchufen las cámaras que desenchufó el que se fue. Pero eso,
o poner un expediente son, primero que otro.
Bueno, eso ya es un poquito trampa también. El expediente hay que tratar por orden. Primero, llega, por orden de, claro, de temporal y también un amparo o una vez
corpus. Tiene una urgencia.
Pero no ocurre eso.
Sí.
Obviamente no.
No diga nada porque le tomé. Sí. No, por las dudas. No.
Yo no creo que haya cambiado absolutamente nada, ni ahora ni antes. Si la gente es la misma, esto también dije y me costó en algunos casos aplausos y zapateos, en otros casos abucheo. Si la gente es la misma, ¿qué podés esperar? Que cambian de silla nomás. Y estas decisiones se toman por cantidad, o sea, por mayoría. Las deliberaciones sobran. ¿Por qué no tengo yo una resolución o un acta donde dice, siendo tal hora, Tabino, Fulano, Oscar, Menchi tomaron la decisión, se decide esto, aquello y lo demás allá? No existe. Y esto está sumido en un misterio absoluto.
¿Qué pide el amparo, doctor, usted, a propósito? ¿Qué pide en el amparo usted acerca de esta situación concretamente?
Yo pido conocer los fundamentos de la admisión. Yo no conozco ni siquiera los términos de la del pedido de enjuiciamiento, porque todavía no me notificaron. Antes de notificarme, eso me entero, yo estaba en el extranjero, admitieron el enjuiciamiento. Entro a la página web
para saber.
Y veo ahí un cartelito como este que dice decisiones tomadas en la audiencia el 9 de octubre. Y al último, al final, la última parte, materialmente, fulano adentro, mengano afuera. Punto.
Pero sin ningún tipo de explicación de nada.
Voy por velocidad y tiempo nomás, doctor. El amparo que usted presenta tiene que tener respuesta en un tiempo determinado.
Tienen que elevar un informe a los 3 días. Pero el amparo es una figura que admite una medida de urgencia inmediata porque hay un problema gravísimo.
Sí.
Yo dije en el amparo, señor juez, es importante que ordene de inmediato la traída del documento porque ellos mismos pueden antidatar.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
O sea que admitieron algo que no habían fundado. Pareciera que les va a ser difícil porque no están todos los miembros en este momento. Pero yo no puedo esperar respuesta y que traigan el informe. Hoy quiero el informe. Porque de cualquier manera tiene que tener fecha del 9 o
de octubre,
antes.
Claro.
De 10, antes. Del 10 no vale.
Ya no vale.
¿Ayer a qué hora presentó?
A las 11:30 de la mañana.
Bueno, más de...
Hoy...
Sí.
El sistema informático remite a un juzgado ayer a última hora y hoy me entero, no tengo materialmente la prueba, de que el juez sorteado se inhibió.
Y ahí está.
Y empieza la corrida.
Ya empezamos.
Bueno. El pasó a otro. No voy a dar nombres en nada porque
no importa, sí, por eso.
Todavía.
Pero sí. Tiene
y así
mi
pues.
Confianza. El, ¿a quién recibió?
¿Quién recibió?
Pero se da cuenta usted, doctor, cómo es. Y así comienza. Y así los ciudadanos vemos y dicen, ¿y qué pasó ahora? No, que se inhibió fulano. ¿Y qué pasó ahora? Y que fulano se opuso a tal cosa. Y fulano recusó a fulano. Y entonces va. O sea,
ustedes que son magistrados, ustedes que conocen,
que están en función de corte, ¿verdad? Se imaginan lo que es el resto. Bueno, permítame una pausa, doctor, sí, que enseguida continuamos. A los amigos de la televisión, muchísimas gracias. La presencia del doctor Arnaldo Martínez Prieto, camarista en el caso Curuguaty, en función de corte, planteando un amparo constitucional contra el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Lo acaban ustedes de ver y de escuchar. Doctor, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué esperamos los ciudadanos si ustedes, magistrados, en función de corte, están con estos temores, este enjuiciamiento que para ustedes ni siquiera debió comenzar, pero que ahí está y que puede tener qué resolución? ¿Cuál es el mensaje que un magistrado en función incluso de corte le puede dar a la ciudadanía? ¿Qué nos espera a los que estamos mirando al Poder Judicial como el túnel donde hay una esperanza frente a todas estas cosas que nos ocurren?
En una de estas últimas audiencias públicas que me presenté para optar a un cargo, una vacancia a la corte, ¿verdad? Me preguntaban qué haría con el tema de la morosidad.
¿De la?
De la morosidad.
Morosidad judicial.
Y yo le dije, ese es un problema que no es mío, es de ustedes. Porque ustedes son los que nos eligen. Elijan gente trabajadora. Y entonces van a ver cómo la morosidad no va a existir. Porque si nosotros somos electos por ellos, seleccionados. Eso quiere decir que la responsabilidad de nuestra conducta y nuestra actividad es compartida con lo que nos han puesto ahí, ¿verdad? Y acá eso siempre es contra el Poder Judicial. Y el Consejo, que es el que elige ternas y pone cualquier cosa, el Consejo elige cualquier cosa y el jurado le echa a cualquiera. Y nosotros estamos en el medio. Entonces es complicada la cuestión. Fíjense, yo les pongo para que hagan esto y el otro les echa porque no hicieron esto. Y en este momento, coincidentemente con nuestra conversación, ambas entidades están presididas por hermanos. Yo no digo que eso tenga algo que ver, pero veamos cómo eso pues no,
claro,
puede
no podría ser, no tendría que ser.
Uno ¿Perdón? Pone y el otro juzga.
Claro.
No es ético.
Claro.
No, de ninguna manera. No porque se resuelve en familia. Es lo mismo que yo sea ministro y viceministro. ¿Acaso en los bancos lo primero que pregunta, ¿tiene pariente usted? Para evitar la connivencia y facilitar algún tipo de circunstancias que son más comunes en gente allegada a gente que no se conocen entre sí.
Disparo, ¿no es un prejuicio?
Y sí, pero somos una república y tenemos la obligación de desconfiar en la instancia pública. Tenemos la obligación de desconfiar, más con los antecedentes que tenemos en este país. ¿Yo por qué tendría que creer que algo va a cambiar? Dije, si es la misma gente la que está. Entonces yo tengo que desconfiar únicamente.
¿Pero qué piensa en definitiva de estos órganos, tanto del Consejo de la Magistratura como del Jurado de Juicio de
Menores? Independientemente de los hermanos
Baqueta. De la situación que estamos viviendo en este momento.
Circunstancial hoy.
¿Deberían seguir existiendo, supongamos, en una reforma constitucional, tendrían que desaparecer estas instituciones o no?
Es una pregunta tan difícil, porque aquí no se trata de efectividad de las instituciones, sino de la competencia de los ciudadanos. Mm. Sea lo que se invente, esto está... El problema es la...
¿Quiénes integran?
¿Quiénes integran? Uh-huh. Se hablaba de un tribunal constitucional, y Dios mío, otras autoridades por encima de la Corte. Uh-huh. Otras,
no.
Ese es el punto. Yo no sé si es bueno o es malo, porque hay muchos países que tienen...
Y funciona, en teoría.
¿Cómo no lograron hacerlo?
¿Perdón?
No tanto.
¿Por qué,
siempre,
doctor?
Hay conflicto. Por ejemplo, en otros países... El dinero del Poder Judicial, que entre paréntesis están queriendo también hacer ahora, acabo de sacar la plata a la gente y perdiste autoridad. Mm. Que están queriendo hacer en el Poder Judicial, porque bueno, tampoco se puede. Hay mucha atención a lo jurisdiccional y estar diversificando. Además hay que tener también conocimientos de orden administrativo, económico y contable. Pero
no contribuye a la morosidad eso, doctor. Pregunto.
Claro.
Porque la Corte, el Poder Judicial, jurisdiccional como es, los ciudadanos esperamos que actúen en esa función. Y estar, no digo distraídos, en la administración del recurso, le puede robar eficiencia.
Dos ejemplos voy a dar. El primero de ellos es el Consejo del Poder Judicial de España, donde todos son jueces con permiso en sus funciones jurisdiccionales, los que administran. Ellos saben bien que al cabo de 2 años se van a traer a la jurisdicción. Claro. Y ahí van a ver... O sea, ellos pelean por sí, aunque en ese momento no
estén. No lo estén haciendo.
Claro. Mm. Y en Corea, yo no sé si habrá cambiado, yo hablo porque nos enseñaron por lo que nos enseñaron en el 2009, siempre un miembro de la Corte deja funciones jurisdiccionales por 1 o 2 años.
Y se encarga netamente.
Se encarga de presidir la administración. Porque me sacas la plata y no soy nada.
No tenés poder.
Claro. No, porque se dijo, pues, esa fue, digamos, para mí, cuando yo pregunté en algunos cursos, allí decían, bueno, Oscar, pero dice... ¿Qué pasa si le sacamos ese poder administrador al poder? Está sometido a los políticos, que le pueden asfixiar. Y es un modo también de influir, ¿verdad?, en la justicia. Y pensándolo bien, tienen razón. O sea...
Miren, es por eso, ese es uno de los argumentos por los cuales mucho peleamos nosotros desde adentro, y también es otra poca receptividad que tuvo en la prensa, aquel artículo 248 que hoy estamos manejando, que habla de la independencia del Poder Judicial y de la no intromisión de funcionarios de otros poderes. Mm. Entonces se presentaba un parlamentario a litigar y yo le sacaba por la ventana y le decía, vos manejás mi presupuesto, vos desde el Consejo me elegís y desde el jurado
me juzgás,
me destituís. Vos podés derogar una ley que no te conviene y poner en vigencia una que le conviene a tu cliente. ¿Y vos querés que yo te acepte como, no señor, fuera, salga de acá, que venga otro abogado, que no sea parlamentario? Ese mismo artículo hoy, ya que entré, es el que se está violentando con el tema del enjuiciamiento. Mm. Se garantiza la independencia del Poder Judicial. ¿Qué significa eso? Yo no eludo el control, porque toda democracia debe controlar a sus funcionarios, pero el control debe ser posterior. Yo no sé si ustedes saben que el caso Curugatín no está terminado.
¿Cómo es?
No está terminado. En este momento hay, menos yo, tampoco sé por qué, los dos, Emiliano y Cristóbal, están recusados. Y hay un recurso de aclaratoria. Hmm. Y nadie quiere juzgar, nadie quiere intervenir. Porque es, así como yo dije, convidado de piedra al final, entré y dije esto. Los otros, nadie quiere entrar para eso. Entonces tenemos, se está materializando el temor, la pérdida de independencia.
Total.
Porque no puedo integrar el órgano. Entonces le dije a la secretaria, por favor, llévele a los nuevos ministros a ver qué tienen ellos. Claro. A ver, o si no, esto nos vamos a empantanar. Tenemos que juzgar la recusación de ellos dos. Si salen, se quedan los que juzgaron la recusación, y ahí tenemos que resolver la aclaratoria. El caso no está cerrado, y al no estar cerrado, después de esto no hay juez que se atreva.
¿Hay independencia en el Poder
Pero
Judicial?
No, por Dios, no hay. No hay independencia de nada. No hay independencia de nada. O sea, acá lo que hay es mucha vocación, fortaleza, ¿verdad? Sí. Más de eso no. no hay absolutamente independencia. Mire, desde el momento que hay 54 universidades no hay independencia de nada en este país. Así de sencillo. Vamos a, ¿verdad? Ya no hablemos de la educación en casa o de la primaria. Hablemos de 54 universidades y deben haber por lo menos 500 facultades de derecho esparcidas en todo el país, porque cada universidad tiene
sus filiales.
Tiene miles. ¿Y quién enseña?
Y usted habla de derecho, doctor. ¿Y hay cuántas facultades de medicina, por ejemplo?
Yo hablo de derecho.
Doctor, lo que quiera agregar. Ya no más preguntas. No, una reflexión final acerca de la situación.
Creo que esta gente a quien ha tomado la decisión de hacer esta denuncia tendría que revisar un poquito, si es tiempo aún, la verdad que no sé, revisar un poquito los efectos de este ejercicio autoritario tan grave de denunciar, porque uno ha dicho que puede estar equivocado. Déjame terminar el pleito y destituíme. Pero no vayas a incidir en el juzgamiento, porque también hay gente, está el justiciable, que quiere transparencia. ¿Y qué transparencia le podemos ofrecer? Ninguna. Si estamos para ser destituidos, porque eso es claro. Era mucho más fácil rechazar in limine la denuncia que admitir. Vamos a partir de ahí. Se le dio... Es una denuncia formulada por la fiscal general del Estado. Hay que darle credibilidad, dijo el doctor Kriskovic. O sea que...
Lo tuyo no, lo de ustedes no.
Solo por el cargo.
Solo porque es fiscal general del Estado.
Bueno, pero a ver, estamos hablando
de la Corte Suprema de Justicia.
De quienes estaban actuando en función a la Corte
Suprema de Justicia. Por eso.
Doctor, gracias por su tiempo. Muy amable por visitarnos.
Un placer escucharle.
Igual, muchísimas gracias. Bueno, por los estudios de la radio, el doctor Arnaldo Martínez Prieto ha planteado un amparo constitucional contra el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Vamos a esperar los resultados. ¿Será en las próximas horas? ¿Será esta semana?
La figura del amparo habilita 24 horas.
24 horas. Veremos. Antes del fin de
semana. Ahora debería estar.
Sí. Tendría que.
Sí, sí, es que se cumpla rajatabla.
Tendría que.
Al jurado.
Bueno, hay en algunos casos hay.
Sí.
Sí.
No sé si este.
Cuando quieran pueden.
No sé si
cuando quieran pueden, quédate tranquilo.
Gracias, doctor.